Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast semanal hecho por cuatro amigos en el cual estamos conversando de temas de la vida cristiana y hoy queremos hablar sobre la soberanía de Dios. Y estoy acá con mis amigos Mauro, Josué y Néstor para que hablemos sobre este tema. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola Mati, ¿cómo estás? Muy bien.
Hola.
Contento de poder estar acá con ustedes grabando de nuevo.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va?
Bien, genial chicos. Vamos a entonces a entrar en el tema, como había dicho, vamos a hablar sobre la soberanía de Dios, ¿no? La verdad es que toda la Biblia enseña acerca de la soberanía. Muestra a Dios como un rey todopoderoso, tanto en su creación como en su gobierno. Todas sus cualidades siempre son las de un Dios soberano. Y hay una definición un poco breve que resume esta enseñanza bíblica, que es que la soberanía de Dios es el gobierno activo de Dios en toda su creación. Pero para esta definición, ¿hay bases bíblicas? ¿Por qué no me ayudan ustedes? ¿En qué texto, en qué pasaje o qué historia de la Biblia piensan o viene a su mente cuando hablamos de la soberanía de Dios?
Bueno, Mati, a mí se me viene a la cabeza las palabras que Jesús le dijo a Pilato cuando estaba a punto de ser crucificado. Le dijo: vos no tenés ninguna autoridad que no te haya sido dada. Con esto Jesús le estaba queriendo decir a Pilato es de que en realidad la autoridad que él tenía venía de una autoridad superior. Lo primero que Pilato pensó era obviamente claro: mi autoridad me fue delegada por el César, él es como el rey de reyes, pero en realidad Jesús lo que le está diciendo es como que siempre alguien va a estar por encima de vos. No hay ningún rey, ni siquiera el César, que sea el dueño, el soberano, la autoridad de todo. Siempre hay alguien por encima. También me recuerda a una historia de la Biblia que está en el libro de Daniel. Había uno de los reyes más poderosos de toda la historia antigua, que fue Nabucodonosor, quien había extendido sus imperios más allá de sus fronteras, de sus límites, había hecho un imperio grandísimo. Incluso Nabucodonosor sueña con que ese imperio era como un árbol gigante donde venían todo tipo de animales a posarse debajo de él, y esto significaba la grandeza de su imperio. Y Nabucodonosor, luego de que tiene este sueño, y justamente Daniel es el que se lo adivina, llegó un día que Nabucodonosor se había creído que era el rey más grande de todos y él se pregunta a sí mismo, mirando, paseándose por el imperio tan grande, todas sus riquezas, viendo todo lo que había hecho, y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? En este momento que él hablaba de su gloria, su majestad, Dios viene y sobre él echa una maldición que dice que pierde la sensatez, la cordura, se vuelve como una bestia, andaba gateando. Incluso dice que sus pelos se volvieron como si fueran plumas. Entonces dice que luego de que pasa un tiempo en este estado así casi animal, dice: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Es decir, un rey pagano como Nabucodonosor, que se creía el rey de reyes, que se creía el gran conquistador, entendió de forma mala de que en realidad Dios es el Dios que está sobre todo. Él es el soberano, como dice acá, Él es el que reina. Eso es una palabra que se le asocia mucho a la soberanía de Dios. La palabra autoridad, reino. Él es el dueño. ¿Por qué es el dueño? Por una razón, por dos razones simples. Primera, porque simplemente es Dios. Si existe un Dios, este debe ser soberano. Este debe ser desde el principio. Este debe ser dueño de la creación que él mismo ha hecho. Y esto fue lo que comprendió de mala manera este rey.
Me encantó todo lo que dijo Mauro. Y estaba pensando un poco en la definición muy corta que se mencionó hace un momento sobre la soberanía de Dios, su gobierno activo en la creación. Y esa definición me parece perfecta. Pero creo que como es muy corta, a veces puede dejar de lado algunas cosas que el gobierno activo de Dios implica. Y es que la soberanía de Dios se trata también de que Él tiene la autoridad y el poder para llevar a cabo todo aquello que Él quiere que ocurra. La soberanía de Dios significa que cuando Dios obra algo, no fue porque alguien lo obligó, sino porque Él quiso hacerlo. Y cuando Dios permite algo, ya se trate de un sufrimiento presente o cualquier otra cosa como el coronavirus o el aumento del dólar, fue porque hay un sentido en el que Él quiso que eso ocurriera conforme a sus propósitos. Entonces, tal vez no vamos a encontrar en nuestras Biblias la frase soberanía de Dios, pero creo que con esta definición más ampliamente vemos que toda la Biblia está llena de esta doctrina, como la historia que compartió Mauro hace un momento. Y yo comento esto porque por mucho tiempo yo creí que la soberanía absoluta de Dios, sobre todo, no era bíblica. Y yo creía eso porque no la veía como yo creía que debía estar en la Biblia. En realidad, la Biblia habla tanto sobre la soberanía de Dios que sería fácil pensar que se trata de su atributo favorito. Todo pasaje que nos habla del poder de Dios, de cómo sus propósitos no se frustran jamás, de cómo Él hace siempre lo que Él quiere, todos esos pasajes nos hablan de su soberanía en última instancia. Por ejemplo, todo el Salmo 135 nos habla de la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la historia humana. El versículo 6 dice, así dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso está muy claro allí. Y también puedo ver la soberanía de Dios, por ejemplo, en Proverbios 16. Dice que la suerte se echa, pero es Dios quien decide qué va a decir la suerte. Otro pasaje que viene mucho a mi mente cuando pienso en este tema es Santiago capítulo 4, versículo 13 y adelante. Dice así, dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fin de la cita. Me encanta mucho este pasaje porque nos recuerda que Dios es el soberano que determina en última instancia cómo ocurren todas las cosas, incluyendo esta conversación. Él es soberano sobre todo lo que estamos diciendo justo ahora.
Bueno, yo la verdad que una de las cosas que se me viene a la cabeza leyendo un poco la historia de Jonás y es resumiendo básicamente lo que Mauro y Josu acaban de compartirnos, ¿no? De cómo el Señor orquesta todas las cosas y al final la creación termina obedeciendo lo que Él decide que pase. Una historia muy clara y quizás muchos de los que nos escuchan la conozcan, y es la historia de Jonás, el famoso hombre que vivió un par de días adentro de la panza de un pez. Y en Jonás capítulo 3 el Señor dice que Él ya tenía preparado un pez donde iba a guardar a Jonás unos días. Y al final del capítulo 3 dice que cuando Dios le dio la orden al pez, el pez lo devolvió a Jonás a tierra.
Y si vemos inclusive un capítulo antes, cuando los marineros echan suertes, las suertes caen sobre Jonás. Y es lo que decía Josu recién, que comentaba que los hombres pueden echar suertes, pero la suerte final la decide el Señor. El Señor es quien termina decidiendo la suerte. Entonces, lo primero que pienso es de cómo el Señor controla todas las cosas y cómo el Señor lo demuestra a través, en su palabra, a través de los hechos que Él ha ido haciendo. Y el Señor decretó y pasó tal cosa. En la creación podemos verlo, cuando el Señor dice y eso se hizo. Cuando el Señor dijo se haga la luz y Él hizo la luz, y se hagan las lumbreras y se hizo las lumbreras. O vemos al Señor Jesús en el medio de la tempestad, hablándole y calmando la tempestad. Entonces, creo que la soberanía de Dios está más demostrada en los actos que el Señor ha hecho, y en su palabra está más de forma, le llamaría práctica, que como una frase, como diciendo, bueno, esta es la soberanía del Señor. Es más una demostración práctica de su soberanía, más que una frase.
Mauro, cuando jugamos Monopolio, si a mí me sale una buena mano de cartas, en Monopolio de cartas, y yo te gano, no hice trampa. Es Dios que en su soberanía me dio una buena mano en las cartas, ¿ok?
Entonces, la soberanía de Dios es algo que se enseña en toda la Biblia y muchas veces incluso se da por sentada, casi ni se discute. Que Dios es Dios, no se discute. Pero, sin embargo, yo creo que definitivamente para el hombre es muy difícil creerlo. Hay un verso en un poema escrito en inglés, pero que se ha hecho muy famoso. Mucha gente no necesariamente conoce que es un poema ni nada por el estilo, pero se ha convertido un poco en el lema del hombre moderno, si se quiere. Esa línea, ese verso dice: soy amo de mi destino y capitán de mi alma, ¿no? Entonces, al hombre moderno de verdad le gusta sentirse dueño de su vida, de su destino, y él es capaz de forjar su vida y su futuro. Entonces, para el hombre definitivamente es difícil de aceptar la soberanía. Y yo creo que tiene que ver un poco con que la idea de un Dios soberano un poco nos puede asustar. Puede ser que en la mente de personas, de las personas, esté que Dios es un Dios entonces dictador y déspota, y no podrían ver a un Dios soberano que también sea un Dios de amor. Al final, la pregunta sería, ¿se puede confiar en un Dios que lo controla todo?
Sí, creo que esa frase cuando uno la lee me pongo a pensar en una ilustración y sería como decir, bueno, yo ahora tomo el control en el auto y acá el que manejo soy yo. Vos, Señor, Dios, sentate en el acompañante y mira cómo manejo. Y en realidad cuando lo miras de ese lado y decís, no, en realidad Dios está en el asiento del conductor, Dios está controlando todas las cosas, es de forma egoísta que uno quiere o piensa que está tomando las decisiones y forjando el futuro de cada uno. Y es un poco en nuestra cabeza finita poder entender hasta qué punto está nuestra responsabilidad como humanos a hacer las cosas que tenemos que hacer y que Dios nos pide, pero a su vez también confiar y descansar de que aún los resultados dependen del Señor. Rabbi Zacarías, en el libro del Gran Tejedor, dice, y lo voy a citar textualmente: para Dios es imperativo que en el diseño de la vida estemos dispuestos a confiar en algo más que en nosotros mismos. Por eso, caminar por la fe significa seguir a aquel que sabe mucho más que nosotros y además que es bueno. Y es esa dicotomía humana que tenemos de desconfiar en alguien que realmente está controlando todo, pero nuestros ejemplos de aquellos que han controlado todo son humanos, pecadores y malos. No así un Dios que es un Dios bueno.
Me encanta mucho la pregunta. ¿Puedo confiar en un Dios que controla todas las cosas? Y me encanta porque, como más o menos planteó Néstor, si Dios es soberano, pero no nos ama, entonces la soberanía de Dios son terribles noticias. Necesitamos creer que Él también es bondadoso. Y por eso creo que siempre que hablamos de la soberanía de Dios, debemos hacerlo a la luz del Evangelio. El Evangelio no solo es la mayor demostración de la soberanía de Dios, sino que también es la mayor demostración de su amor y de su justicia. El amor de Dios se muestra en que Jesús murió por nosotros, y la justicia de Dios se muestra en eso también, porque Dios sería injusto si nos recibe sin que se haya satisfecho su justa ira por nuestro pecado. Es el mensaje de Romanos capítulo 3. Entonces el Evangelio nos muestra que Dios ejerció su soberanía en bondad. Ejerció su soberanía en salvarnos de esta manera. Me gusta mucho cómo lo dice Hechos capítulo 4, versículo 27. La iglesia está reunida orando y dicen lo siguiente. Dicen, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Me encanta este pasaje porque la iglesia reconocía desde el comienzo que Dios fue totalmente soberano en la muerte de su Hijo. Dios siempre tuvo el control de lo que pasó en la cruz del Calvario en la hora más crucial de la historia. Los judíos y los gentiles que planearon matar a Jesús, ellos lo hicieron movidos por la maldad de sus propios corazones y son responsables de ese pecado, pero sin saberlo avanzaron los planes de Dios. Porque Dios siempre hace lo que Él quiere y todo va siempre conforme a su plan. Él es soberano. Entonces, yo pienso esto. Si Dios tenía todo bajo control cuando su Hijo fue crucificado, en el momento más crucial de la historia, cuando todo parecía perdido, nosotros podemos confiar entonces en que Él es soberano en todas nuestras circunstancias para nuestro bien. Si Dios está tan comprometido con su justicia que dio a su Hijo para perdonarnos sin dejar de ser justo, podemos confiar en que Él siempre es recto, en cómo Él gobierna soberanamente. Y si Dios nos ama a tal punto que entregó a su Hijo para salvarnos, podemos confiar en que siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Y por eso la soberanía de Dios son buenas noticias.
Así es, son buenas noticias. En parte, siempre que creemos en un Dios soberano, nuestras libertades, nuestro libre albedrío se ve amenazado. Siempre estamos en un... Creemos que el hombre es totalmente corrupto por su pecado y siempre se ve amenazado su control por el de Dios, ¿no? Cuando en realidad entendemos de que es todo lo contrario. Acá el que está en el control es Dios. Entonces, la pregunta es si podría el hombre confiar en ese Dios o no. Y en realidad la respuesta es si se suma al equipo de Dios o no, porque Dios ya está controlando todas las cosas. Es decir, de todas maneras el hombre pueda descansar en Dios o no, es como si las va a aprender por las buenas o por las malas, como vimos en el caso del rey Nabucodonosor, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, Dios, sabemos que Dios está en el control de todas las cosas, ¿vamos a confiar en Él o no? Y como decían los chicos, es un amor, es una soberanía amorosa, es un amor soberano, que nosotros tenemos, como decía Néstor, esos ejemplos humanos en la mente, entonces decimos, no, Dios debe ser un dictador, un déspota, cuando en realidad el libro de Romanos, en esos pasajes que mis hermanos citaban, decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no nos queda otra que darnos por vencido, humillarnos y entregarnos a esa soberanía del Señor, al Señor de los señores. ¿Y qué más? Si ese soberano Dios está por nosotros y si aparte de ser un Dios soberano, es un padre, pasa a ser nuestro papá, pasamos a ser adoptados y nos va a dar todas las cosas, las mejores cosas que nosotros necesitemos.
Una pequeña acotación que quería hacer es cuando Rabbi Zacarías escribe este libro, El Gran Tejedor, él da una ilustración muy linda de una imagen que suele suceder en una familia clásica en India, que es una tradición que ellos tienen de generar un telar donde el padre de familia hace una alfombra con una lana y es un telar manual donde el padre de familia tiene una idea de un dibujo en la cabeza de lo que quiere que reflejar en esa tela con todos los hilos que está poniendo, y sus hijos lo ayudan al costado y él les dice que lleven el hilo, porque es un telar aproximadamente 2 metros, entonces él está en una punta y a los costados están sus hijos llevando los hilos, y acomodándolos en el lugar donde el Padre les está diciendo que los pongan para ir formando ese dibujo que él quiere plasmar en esa tela. Y al final del tiempo, digamos, de la preparación, eso lleva casi 2 años hasta que se termine el telar, y el dibujo no está impreso en ningún lado, solamente está en la idea del Padre. Y Rabbi Zacarías ilustra a esta forma que se usa en India para crear este telar como una ilustración de lo que Dios hace con nosotros, donde nosotros no tenemos la imagen completa de lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, donde esa idea, esa imagen no está impresa en ningún lado. Pero Él es el que está moviendo los hilos y controlando nuestras vidas para que eso se cumpla en la tierra. Entonces, como en este caso, que los hijos no tienen la imagen de lo que va a pasar con el telar, de qué dibujo se va a formar, pero su padre le está dando las instrucciones de dónde tiene que ir ese hilo. Creo que es una ilustración muy clara que me muestra que yo estoy de este lado de la tierra, que yo no tengo el dibujo completo. Dios es quien lo está viendo y quien orquesta todas las cosas, como decían los chicos recién, para nuestro bien.
Sin duda, muy linda imagen. Estaba leyendo un libro de Sproul sobre la soberanía, que decía que la providencia de Dios es la relación, esa relación amorosa de un padre con sus hijos. Y muy linda imagen.
Sí, sí, sí.
El padre sabe lo que está haciendo por sus hijos y debemos confiar.
Muchas veces mi mamá me castigó y me dijo, algún día me lo vas a agradecer. Y yo hoy puedo decir que es así.
Sin duda. Sin duda. Bueno, entonces seguimos. Incluso también los cristianos luchamos, si se quiere decir, entre comillas, con la idea o la verdad de la soberanía de Dios. Tal vez uno de los puntos y los lugares donde más debate hay es en el tema del evangelismo, la soberanía de Dios y el anunciar el evangelio. ¿Cómo la soberanía de Dios puede nutrir la evangelización?
La soberanía de Dios me parece que asegura el éxito de Dios mismo. Es decir, nosotros muchas veces confiamos en las capacidades del hombre, de este hombre que no es soberano, que creemos que tiene más libertades de las que realmente quiere, cuando tenemos que entender que en realidad el hombre no es tan libre como cree, es un esclavo al pecado. Entonces eso nos da dos cosas. Primero, de que nos da una impresión del pecador, de aquel que predicamos el evangelio, no sé, vemos una persona que tiene adicciones, que ha sido un asesino, un ladrón, y lo miramos y decimos humanamente, pensamos en nuestra mente, esta persona no puede convertirse, porque confiamos en las capacidades de esa persona, en lo grande de su pecado, y también empezamos a confiar más en nuestras propias capacidades para manipular o enternecer el corazón de la otra persona, y dejamos de confiar en la soberanía de Dios, en el poder que tiene el mensaje del evangelio para salvar, y sobre todo en la elección que él ha hecho soberanamente. Lo que pasa es que nosotros pensamos que por soberanía de Dios en la salvación entendemos que como si le predicaríamos a aquellos que son escogidos soberanamente, pero la verdad es que no sabemos qué personas Dios en su soberanía y en su sabiduría, en su providencia, no nos ha dicho quiénes son aquellas personas escogidas. Entonces no nos queda otro trabajo que predicar el evangelio y confiar de que si el Señor soberanamente va a actuar sobre los corazones de esos pecadores, Él puede convertir al más vil pecador. Entonces, por eso digo que asegura esta tarea. Es decir, no depende de mí ni de la capacidad de la otra persona. Depende de que yo cumpla mi tarea, y si el Señor actúa y obra, va a ser salvo.
Yo recuerdo cuando hace unos años yo trabajaba como community manager en Venezuela para una empresa de bienes raíces que honestamente eran unos clientes muy difíciles porque casi nunca me ayudaban en mi trabajo dándome fotos o información para compartir en redes sociales. Y yo recuerdo que un día fui a la oficina de ellos para hablar con la gerente sobre mi trabajo, pero me atendió otra persona y no recuerdo cómo, tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio. Y ese día yo sí recuerdo que estaba yo muy cansado, frustrado, de mal humor. Y creo que compartí la peor presentación del Evangelio en toda la historia. Yo hablé de manera muy fría, algo que es tan glorioso. Yo sentí que yo estaba simplemente predicando por el simple sentido del deber. O sea, yo estaba predicando las noticias más grandes del mundo como si fueran las cosas más ordinarias. Y de repente esta señora empezó a responder a mi conversación. Días después, ella abrió las puertas de su casa con su familia para un grupo pequeño de nuestra iglesia. Y unos meses más tarde, ella completó su clase de membresía en la iglesia y mis pastores me preguntaron si yo podía bautizarla porque fue el que le predicó y estuvo visitando y hablando con ella y sus hijos, su familia. Y yo durante todo ese tiempo yo no podía creer lo que estaba pasando. O sea, Dios realmente es soberano para salvar a pecadores a pesar de nosotros. Y nosotros no tenemos ni idea de cómo Él pudiera usarnos si somos más fervientes y más amorosos en nuestra predicación del Evangelio. Me gusta mucho lo que dijo Mauro, porque la soberanía de Dios significa que evangelizar no es una tarea perdida. Pablo decía que lo soportaba todo por amor a los escogidos. Y nosotros debemos tener ese mismo sentir.
Creo que la soberanía de Dios influye, por supuesto, en nuestras vidas, porque influye en la forma en la que podemos ver las cosas, influye en nuestra cosmovisión de nuestra vida. Y creo que la soberanía de Dios es importante que tratemos cada día de entenderla más para poder lograr un correcto balance entre cuáles son las cosas que necesitamos hacer como humanos, cuáles son aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, como por ejemplo, como decía Mauro, predicar el Evangelio. Pero no solamente predicar el Evangelio es una de las cosas que Dios nos pidió, Dios también nos pidió que seamos responsables en nuestro trabajo. Necesitamos trabajar, de que necesitamos ser esforzados, de que necesitamos ser valientes. Entonces, creo que cuando entendemos la soberanía de Dios de forma balanceada, hace que nosotros seamos esforzados en cumplir con aquellas cosas que Dios nos pidió, pero que tampoco seamos unos relajados, unos vagos, creyendo de que Dios va a hacer todo eso porque Dios es soberano. Y sí, es cierto, Dios es soberano, pero también yo tengo que tomar un rol, que tengo que tomar un esfuerzo que Dios me ha pedido que lo haga. Entonces, influye muchísimo en nuestra vida diaria, en cosas prácticas como la evangelización, como nuestra santificación, porque necesitamos cada día luchar contra el pecado. Y si bien Dios es soberano y nos va a guardar y Él está trabajando en nosotros, pero si nosotros no tenemos esa correcta visión balanceada de cuál es la soberanía de Dios, posiblemente nos vayamos a uno de los extremos. O nos tiremos de vagos pensando que Dios va a hacer todo, o nos carguemos al hombro cosas que en realidad dependen de Dios. Entonces, creo que sí afecta a nuestra vida diaria por estas cosas, sí.
Me hiciste acordar una ocasión en la que alguien le preguntó a John Piper sobre esta frase célebre que dice: trabaja como si todo dependiera de ti y descansa como si todo dependiera de Dios. Y John Piper, él criticó un poco esta frase porque plantea la idea de que creer en la soberanía de Dios nos mueve al descanso. Y no, cuando la entendemos correctamente es lo que nos impulsa a trabajar, porque sabemos que nada de lo que hacemos es tiempo perdido. Sabemos que las cosas que hacemos para el Señor nunca son en vano, porque es la soberanía de Dios la que hace que esas cosas produzcan fruto. Es una paradoja para nuestra mente cómo Dios es soberano sobre todo y nosotros somos responsables de obedecerle, pero es algo que está en la Biblia y realmente, si Dios no fuera soberano para producir fruto de nuestros esfuerzos, de nada sirve todo lo que hagamos. Y de hecho, la soberanía de Dios implica que nosotros somos un medio en sus manos. Hay cosas que Dios ya decretó y nosotros somos el medio para que esas cosas sucedan, como la salvación de otras personas. Entonces, es importante entender eso. Si realmente entendemos la soberanía de Dios, no vamos a ser unos vagos, vamos a ser personas que trabajen. Y la historia de la iglesia, especialmente luego de la reforma, está llena de personas que confiaron fervientemente en la soberanía de Dios y fue eso lo que los impulsó a las naciones y a los movimientos misioneros que ha impactado el mundo de maneras potentes en los últimos siglos.
De hecho, William Carey, el padre de las misiones modernas, tiene una famosa frase de que esperemos grandes cosas de Dios y a la vez emprendamos grandes cosas para Dios, haciendo una combinación de esto que decías. Y de paso pueden unirse al seminario William Carey.
Auspicia este momento, williamcarey.com.ar.
Chicos, genial. Hemos hablado mucho de esta gran verdad. Ahora me gustaría que no nos quedemos en un nivel simplemente abstracto. Hay una famosa frase de Charles Spurgeon que dice: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual un cristiano puede acostar su cabeza. ¿Ustedes en qué momento de sus vidas han podido experimentar la soberanía de Dios? ¿Y cómo han sido fortalecidos ustedes por esta verdad?
Yo no sabría cuál de tantos momentos mencionar. En todos nuestros viajes, mi esposo y yo, en los últimos años, y todo lo que vivimos en Venezuela, y luego en Colombia, y luego Argentina, tendríamos muchas cosas para contar. Hace un par de años yo ni soñaba con vivir en Argentina, por ejemplo. Y ahora puedo ver que estar aquí es una respuesta a muchas oraciones que Ari y yo teníamos. Para mí lo más importante es reconocer que sin la soberanía de Dios yo no sabría explicar mi vida. Es sencillamente increíble mirar hacia atrás y ver cómo Dios siempre fue soberano, incluso cuando hubo momentos en que yo no estuve consciente de eso. Un Dios así es digno de mi alabanza, es digno de mi oración y realmente algo que me ha consolado increíblemente en los momentos más difíciles es saber que las manos que gobiernan mis circunstancias fueron manos que fueron clavadas en una cruz por mí. Yo puedo confiar en un Dios así. Ha sido revolucionario para mí.
A mí me gustaría contar un poco mi testimonio personal. Yo era una persona que no entendía la soberanía del Señor. Muchas veces en grupos de iglesia hacía este planteamiento, o sea, ¿por qué cada vez que hago bien algo es gracias a Dios que está orquestando todo, que está obrando en mí, obra el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Y por qué cada vez que me equivoco es mi culpa? O sea, yo también quiero algo de mérito, o sea, cuando hago algo bien las cosas, dame un poco de mérito. Y cuando hago algo mal, es decir, Dios, ¿por qué no me ayudaste en este momento? Y eso es lo que sentía. Y eso me llevó en un momento crucial de mi vida a enojarme, a pelearme con Dios, a no confiar en Él y en su soberanía. Entonces yo siento que en ese momento básicamente lo que Dios hace es dejar correr un poco la correa que me tenía y decir, bueno, a ver, hacé las cosas a tu manera, por las tuyas, gáname, a ver quién de los dos tiene razón. Y en ese momento, yo cuando creí que tenía todas las cosas bajo control, donde básicamente igual que el hijo pródigo, gasté los bienes que tenía, viví una vida de mucho pecado, lejos del Señor, apartado de su gracia, y bueno, incluso caí en lugares oscuros que pensaba nunca iba a poder caer. Entonces ahí fue cuando yo entendí, me humillé y dije, lejos de vos, Señor, la verdad es que no soy nada, lo único que hago es mandarme macanas, equivocarme, pecar. Yo ya entendí que por mi cuenta estoy haciendo cualquier cosa de mi vida, Señor, vos tomá el control, tomá el timón, que en realidad Él siempre lo tuvo. Y a veces Él permite esas cosas también, que al igual que Nabucodonosor se golpee la cabeza y entienda quién es el jefe y a la misma vez quién es el que sabe, como decía Néstor, quién es el que tiene el panorama del dibujo completo y quién es el que manda. Pero es un amor, es una soberanía amorosa que me llevó a confiar en Él, a entender la obra del Señor en la cruz de otra manera y a, en definitiva, a confiar menos en mí, en mis esfuerzos humanos, y confiar más en el Señor.
Yo creo que el ejemplo más práctico, el más reciente que tengo con respecto a la soberanía de Dios, y como decía Josu, creo que en toda mi vida, mirando para atrás, puedo verla, puedo saber también hoy de que no en todos los momentos la entiendo. Pero el momento más reciente es ahora hace poco, con mi esposa estábamos por hacer un viaje misionero y una semana antes de salir, después de habernos preparado por 7, 8 meses y haber planificado el viaje, por esto del coronavirus se canceló todo, se cerraron las fronteras, se cancelaron las visas, se bajaron los pasajes. Y eso llevó a una frustración un poco grande en ese momento y una confusión, porque decís, Señor, ¿por qué tanto tiempo estar preparando esto y de repente vos lo cancelaste así como así? Podrías haberme ahorrado 7 meses, 8 meses de trabajo. Y hoy, viendo unos meses después de que esto se haya cancelado, es entender a Dios de todo lo que nos estaba guardando, de cómo nos estaba cuidando, de no haber salido en ese viaje. Y me lleva a otra frase que saco del gran tejedor de Rabbi Zacarías. Y dice que Dios, el gran tejedor, busca a las personas de corazón tierno para dejar sus sellos en ellas. Tus penas y desilusiones son parte de ese diseño, pues darán forma a tu corazón y a la manera en que sientes la realidad. Tus penas siempre te formarán, no hay otra manera. Y creo que Dios hace eso. Dios utiliza aquellas situaciones pasadas, tanto tristes como buenas, pero creo que muchas veces son más las difíciles, situaciones difíciles, para moldear nuestras vidas y moldear nuestro corazón.
Y fíjate, Néstor, si hubieras hecho ese viaje, ese podcast no hubiera empezado contigo. Entonces, estamos grabando suficientes episodios para que cuando hagas el viaje, no te extrañemos.
Es cierto, ¿no? Este podcast no hubiera empezado. Sí, hubiera empezado, seguramente. Y capaz estaría mejor.
Genial, chicos. Definitivamente la soberanía de Dios es una verdad en la cual podemos descansar, porque nosotros somos malísimos controlando las cosas, armando las cosas. De hecho, este podcast tiene muchos errores. En eso queremos pedir perdón a los que nos están escuchando. Somos muy novatos, estamos grabando desde nuestras casas, con nuestros celulares, con poco equipo. Y
queremos un sponsor, ¿ok?
Bueno, ese es el gran mensaje que queremos dar. Sí, definitivamente el podcast tiene muchos errores. Pero Dios en su soberanía va a poder usarlo y ese es nuestro gran deseo.
Amén.
Estamos muy agradecidos de que nos hayan escuchado una vez más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y... Instagram y Facebook. Estamos en Instagram y nuestra página web. Así que síganos en todos esos lugares. Y los esperamos en el próximo episodio de Bosquejos.